Sean muy bienvenidos a este podcast que se llama Pal que lee. Hoy es un día muy bueno para salvar a las abejas y para leer un libro. Me acompaña virtualmente Panchi.
¡Hola!
Y hoy día tenemos el libro Shadow and Bone, Sombra y Hueso.
Sí, este libro, Shadow and Bone, es parte de una trilogía escrita por una autora que se llama Leigh Bardugo. Esta autora nació en Jerusalén, pero creció en Estados Unidos, por lo tanto es gringa. Y esta novela, Shadow and Bone, fue su novela debut en el año 2012. Y después sus libros que siguieron fueron los dos siguientes de la trilogía, que son Siege and Storm y Rune and Rise. Esta trilogía pertenece a un mundo que esta autora creó que se llama The Grishaverse, en el que además existen dos duologías, la duología de Six of Crows y la duología de King of Scars. Esta última fue la última en publicarse. En total son 9 libros de este Grishaverse, que es este mundo que creó esta autora Leigh Bardugo.
Me emociona demasiado que sean tantos libros, porque si bien trilogía, después de haber tenido como 7 libros de Harry Potter, suena como poco.
Sí, es verdad.
Siento que igual en 3 libros puedes contar una buena historia.
Sí.
Pero que hayan otras 2 duologías, lo encuentro bacán. Así que me gustó poco.
Las dos duologías son están en el mismo universo y hay como personajes que se repiten, por lo que vi, pero son independientes de la trilogía original.
Bueno, vamos a hacer análisis de la serie porque ahí se nos mezclan 2 libros, según lo que me contaste.
Sí.
Pero cuando lleguemos a la serie lo vamos a hablar.
Sí, que va a ser al final.
Sí.
¿Cómo encontramos este libro, Yona?
Yo encontré este libro esta vez porque yo sigo unos cuantos booktubers en Instagram y estaban muy emocionadas cuando iba a salir esta serie. La serie iba a salir como en, por ejemplo, una semana. Como estaban tan emocionadas por esa serie, yo dije, oh, este libro debe ser muy bueno porque están tan emocionadas. Y lo revisé, caché que eran 3 libros, que habían otros más. Fue como, lo descubrí después, pero la serie se llamaba Shadow and Bone. Yo asumía que la serie iba a ser solo del primer libro. Estaba equivocada. Pero dije, ya, no voy a ver esta serie porque me quiero leer demasiado este libro porque me tinca que esto es totalmente de mi gusto. Entonces, dije, algún día lo leeré y hoy fue el día. Bueno, estas semanas fueron el día.
Sí, yo tengo que confesar desde ya que primero vi la serie y después leí el libro. Cosa que nunca antes había hecho. Nunca he visto primero algo y después leí el libro. Por lo general leo siempre primero el libro.
¿Quieres hacerle shaming a la Cona?
Sí, porque me dijo así como, ve, esta serie es demasiado buena, no sé qué. Y dije, ya, pues la vi. Y después le dije, oye, Cona, ¿terminaste la...? O sea, como que era buena la serie, no sé qué. Me dijo, ah, no sé, solo vi el primer capítulo. ¿Quién recomienda una serie viendo haber visto un solo capítulo?
Ah, nadie. Esa weá está prohibida. Y ella lo hizo.
Atroz.
Vamos a empezar explicando el mundo en el que estamos situados, porque intentamos ya grabar esto y no nos resultó, porque hay que explicar en dónde estamos para poder entenderlo, porque es un mundo bastante particular.
Y de hecho, no sé en la versión del libro que leíste tú, Yona, pero en el que leí yo, el de script, al principio venía un mapita de donde ellos viven.
Sí, en mi ebook súper legal también lo traía, pero igual llegué a algunos momentos en que, y de hecho yo lo recomiendo si es que van a ver la serie o a leerse el libro, de que se descarguen en alguna parte el mapa para estar viéndolo, porque de verdad es esencial, es demasiado esencial. Onda, yo me confundía demasiado con los lugares, qué weas quedan al norte, qué queda al este, al oeste. Sí. Era muy confuso todo.
Sí, es verdad.
Bueno, tenemos este mundo. Busquen Shadow and Bone Map para que vayan entendiendo con nosotras. De que en este mapa, nuestros personajes principales viven en Ravka. Y Ravka está dividido por The Fold, The Unsea, o muchos nombres que tiene esta porquería, pero es básicamente un montón de oscuridad y que todo lo que está dentro de esta oscuridad está seco, muerto, y las personas que solían vivir ahí, porque esto pasó hace 1500 años que se creó esta porquería, se convirtieron en monstruos.
Y entonces Ravka está dividido entre Ravka del este y del oeste.
Uh-huh. Y Raqqa del oeste está pegado al mar, entonces sonaba como que tenía muy buen comercio.
Claro, o sea, como el problema de Raqqa del este es que están ahí atrapados, básicamente, porque no pueden salir sino cruzando este mar de, que no es un mar realmente, esta, se llama the Anzi en inglés. Y no pueden cruzar, no pueden salir de Raqqa, del Raqqa del este, porque están en guerra con, lo, con las personas que viven en los otros lugares. Sí. En cambio, los de Raqqa del oeste pueden salir porque tienen mar. Entonces pueden ir a donde ellos quieran.
Sí, y esta gente está en guerra con los del norte y los del sur. The Anzi, esta cosa fue creada hace como 300 años, fue creada hace muchos, muchos años, por el Black Heretic.
Heretic.
Heretic, bien. Mi inglés, es que, perdón. Y este era como...
Era un Risha.
Sí, vamos a saber que era un Dark Summoner de hace muchos, muchos años. Y partamos con los Grisha, porque tenemos personas normales, los peasants, y también tenemos los Grisha, que son los magos de este mundo.
Y existen diferentes tipos de Grisha.
Yo los tengo todos anotados y me hubiera gustado mucho haber hecho esto antes de. Mientras iban saliendo. Igual quiero que me agradezcan demasiado esto. No tenemos comentarios todavía porque no tenemos Instagram, pero ustedes tienen que decirme gracias, Jonah, por darme esto, porque cuando anoté esto me comí unos spoilers más o menos. Así que me lo agradecen. Malditos. Ya, tenemos primero los Corporalki, que son los que ocupan rojo. Dentro de los Corporalki tenemos los Heart Render, que son los que controlan el cuerpo. Estas gentuza son los más terribles porque te pueden parar la sangre, parar los pulmones.
Básicamente matar.
Sí, te pueden matar de un montón de maneras diferentes.
Mil maneras de morir.
Y maneras más piola que tienen es que te pueden calmar porque te controlan todo el cuerpo, entonces esas son como formas como más piola que tienen de usar sus poderes, pero claramente son como los guerreros que más les sirven al rey, al Darkling, a todos. Luego tenemos los healers, que curan heridas, te curan desde que te hiciste un corte hasta que se te rompe un pie, onda, curan cualquier cosa. Y hay un tipo de Corporalki que no se sabe bien si es que pertenece a estos, porque son igual de raros que como la Alina, que ya sabremos después porque la Alina, nuestra personaje principal, es diferente, que son los Tailors. Los Tailors no te controla el cuerpo por dentro, sino que tu apariencia. Y son muy, muy raros también. Luego tenemos los Etheralki, más conocidos como los Summoners, invocadores, será en español. Estos nombres tampoco me los sé en español, pero tenemos Squalor, que es aire, Tidemaker, que es agua, Inferni, que hacen fuego. Son avatars de Last Airbender. todos los elementos. Y luego los Fabricators, Materialki se llama, pero le dicen en la calle. Fabricators, y tenemos Durast, que pueden manipular el hierro, el vidrio, cualquier cosa. También las telas, porque creo que también hacen la ropa que ellos ocupan, porque la ropa, que le ponen caleta de color en el libro con la ropa.
Caleta.
No sé por qué, pero ya. Es que la ropa es estatus en este libro. Cada uno ocupa distintos tipos de colores según el tipo de grilla que son, y entonces por eso a la ropa le ponen tanto color. Y luego, por último, tenemos los Alchemy, que ellos manipulan venenos y polvos explosivos. Y para finalizar, los Grisha más importantes, que son el Shadow Summoner, invocador de sombras, supongo que será, que es el Darkling. Y la última es el Sun Summoner, invocador del sol o de la luz, no sé cómo será, pero esta es la Alina. Que eso nos lleva a nuestro resumen resumido.
Del plot.
Sí, porque ahora que pudimos explicar el mundo en el que estamos, sobre todo el mapa, les podemos contar la historia. Porque en verdad, estas dos cosas, honestamente me hubiera gustado saberlas al principio cuando uno parte leyendo el libro. Porque igual, cuando lo partes leyendo, cuesta mucho adecuarse al mundo en el que estáis. Pero luego, claramente, ya te leíste 6 capítulos y es mucho más fácil. Pero, pero al principio te confundes mucho con los grillas. Demasiado.
Y aparte le vamos a añadir a esto que todos son como nombres rusos. Porque por último fueron nombres en inglés corriente, en castellano corriente, lo que sea, pero son rusos. Entonces, como que más cuesta retenerlos. Al menos a mí me pasaba que era como que en un momento me di por vencida. Y eso que yo había visto la serie. Entonces, en un momento yo me di por vencida con todas estas clasificaciones, personajes, nombres raros.
Sí, al final como que los leías, pero tu mente no los procesaba. No, como que cachaba ahí en tu mente, te imaginaba, ya están hablando de esto, están hablando de este.
Este gallo, el que hacía esto.
Sí, pero no, eran demasiadas cuestiones, entonces... De verdad, la cuestión era una prueba del libro del colegio, porque de verdad necesitaba ya anotártelo para no olvidarte. Si era muy peludo todos estos nombres culiados que le pusieron.
Yo más de alguna vez volví así como, ¿quién era este? Y tenía que volver, ya era este, ya, y volví al capítulo a donde iba.
Para el resumen resumido, creo que ahora lo puedo hacer mucho mejor que la primera vez que grabamos esto. tenemos a nuestra personaje principal, Alina Starkov. Ella tiene a su mejor amigo que se llama Mal. Maliev se llamaba. Por suerte lo llaman por su sobrenombre, porque puta que son difíciles los nombres de esta gente.
El de Alina en realidad es el más fácil.
Sí, y lo agradezco mucho. Gracias, autora, por darle un nombre pronunciable a nuestra protagonista. Estas dos personas están en el ejército. La Alina es cartógrafa. Ella del día 1 ha dibujado mapas. Y qué bueno que tiene esa habilidad, porque la Lina se describe como una persona que es como bastante enfermiza. Es como, para mi imaginación también era bajita, no sé si lo dicen, pero mi imaginación, ella es como bajita, enfermiza, flaquita.
Como desnutrida.
Sí, no sirve para nada, y qué bueno que dibujáis bien porque servís para trabajar, por lo menos. Mal, en cambio, es un weón regio, recio, se nota que es fuerte, se nota que es el más guachito rico, todas se dan vuelta, oh, qué weón.
Hasta las grillas lo miran.
Sí, los grillas son bellísimos, onda, son los más europeos de... Nunca he ido a Europa, pero solo me puedo imaginar que son así los grillas. Ya está, para las grillas, el Mal es demasiado, demasiado mino. Y ambos son
besties,
no tienen poderes, trabajan en el ejército. Mal es rastreador. Él puede rastrear cualquier cosa, personas, animales, cualquier cosa. Y suena como que tuviera un poder, pero demasiado innato para hacer esto. Onda, es muy, claro, muy bueno. Ellos estaban en el primer ejército entonces. Y están en un pueblo que está cercano al Ansi, The Fold, la super oscuridad, el negro más negro. Tienen que cruzar a Ravka del Oeste para hacer cosas. Era como bastante poco específico, pero digamos que tenían que hacer como cosas del ejército. Comercio, cosas de ese tipo, supongo que se llevan a los cartógrafos para dibujar mapas y esas cosas. Pero iba un buen montón de gente.
Claro, no solo ellos. Y de hecho, para poder cruzar necesitaban una serie de otros grillas, porque ellos, la forma de cruzar es como una especie de barco que cruza y que se mueve a través de como unas velas, como de un barco, los cuales controlan los grillas del viento.
Unos barquitos de arena.
Claro.
Sí, entonces va esta misión, va este montón de gente, los grillas que hacen viento, grillas que hacen fuego, porque por si cualquier cosa pasa...
Pero es importante decir que ellos dos eran huérfanos.
Oh, sí, esto es muy importante para el resumen resumido.
Sí, que Alina y Mal son los dos huérfanos y crecieron juntos en un orfanato, y por eso son tan amigos, sí, porque se conocen desde chiquititos.
Se conocen desde que tenían como 8 años más o menos. Y bueno, yo sí me acuerdo de esto. En la serie dicen que sus papás mueren en The Fold, pero
en el libro no lo dicen.
Pero en el libro mueren en la guerra. Sí. Que especifican de que su pueblo fue atacado por alguno de los enemigos y ahí mueren los papás. Y ellos son huérfanos de alguna de las guerras de esto. Entonces, por eso, igual, esto va a explicar motivos también de que la Lina haga lo que hace. Ok, tienen que cruzar The Fold en los barquitos Y la Lina está súper asustada. El mal está como muy, ah, ya es lo que hay que hacer porque este es mi trabajo y como que le importa un pico, en verdad.
Pero es importante que ninguno de los dos había cruzado antes.
Y están cruzando y queda la tendala.
Tal cual.
Sí, porque mientras están cruzando, los atacan los Volcra, que es el nombre que tienen estos monstruos que viven en
Pajarraco.
The Unsea. Son como pajarracos,
Son como
monstruos.
pterodáctilos.
Sí, yo como que me imaginaba casi que las gárgolas, una
Sí.
weá. Me imaginaba cualquier payasa, pero media
Sí.
gargolesca. Y ellos los atacan, pero los atacan así brutal. Onda, creo que de la gente que ya había cruzado, le decía así como, esta weá es, pero de lo peor que he visto, lo peor, aquí no sale nadie vivo.
Claro. Y de hecho se llevan, o uno se lleva a uno de los amigos de la Lina, que era cartógrafo, y la Lina, y da, como que en un momento la Lina como que dijo así como, ya, acá me morí. Onda, acá terminó mi vida.
Y el mal, que creo que incluso estaba como en otro barquito, pero la cosa es que de repente aparece al lado de la Lina para ayudarla, que la iban casi que a matar. Y al mal lo dejan súper herido ahí botado en el piso y la Lina lo va a ayudar. Oh, no te muráis porque en verdad te amo. No, no le dice, pero lo piensa.
Lo piensa.
No te muráis,
Lo
no te
piensa. Oye,
muráis.
eso importa. Lo piensa desde el comienzo. Alina está como en su mente 100% declarada enamorada de Mal.
Sí. Y mal la frenzoneó, pero brígido.
Brígido.
Mal no sabe nada. Es muy bello, pero muy ahueonado. La Lina lo intenta ayudar porque, claro que se acercan los Volcra porque está la cagá y ella como que intenta defenderlo con un cuchillito que es básicamente una navaja suiza. No tiene nada, si la buena dibuja, no sabe hacer nada. Y los Volcra se le intentan llevar. No, intentan atacar al mal. Creo que a la Lina como que casi que no la hacen mucho, pero la cosa es que intentando defender al mal es cuando la Lina surge en sus poderes y se ilumina. Literalmente desde dentro le sale una super luz como de sol y esta luz hace que los Volcras se alejen. Y uno queda como, ¿qué weá? No era ahí.
¿No era el peasant?
Sí, po, no era ahí una aldeana común y corriente en mi pueblo de Age of Empires. Y resulta que era maga. Y ese es nuestro resumen resumido. Y
Que
podemos
fue bastante
pasar
largo.
a algo. Sí, es que básicamente todo el principio del libro es el resumen resumido, porque en verdad la parte de
De hecho,
atrás del libro te cuenta demasiados spoilers.
yo creo que estos son como los primeros dos capítulos, ¿no? ¿O tres?
Más o
No, tres.
menos.
Sí. De 22 capítulos que tenía el libro. Así que bueno, si alguien ya llegó a este momento y se lo quiere leer, puede dejar de escuchar el podcast acá. Ah, bueno, ahora tengo anotado personajes, pero igual hemos hablado de algunos personajes, pero no de todos.
Sí, vamos con los que no hemos hablado. Bueno, la Lina, Mal, que son los
Mal.
principales en este libro. The Darkling, que también es el personaje principal en este libro, porque
Sí.
este es el Grisha más bacanoso de todos los Grisha.
Es el líder del segundo ejército.
Él invoca las sombras. Vamos a conocer luego, en cierta parte, a Bagra, que también es una Grisha. Genya, que es una tailor. Ni idea cómo se llamará un tailor en español, porque no creo que sea un sastre.
De más que sí.
Probablemente, no lo sé. Pero la cosa es que Genya puede cambiar tu apariencia. Es de estos grisha que son bastante raros. Vamos a conocer a Marie y Nadia, que son parte de los grisha que viven en el
Little
palacio más chiquitito.
Palace.
Palacio Chico. Y tenemos también otros personajes que existen, pero no se mencionan mucho, como también son, como por ejemplo, el rey, la reina, personajes de ese estilo. Son pocos personajes lo que hay en este libro.
Ay, el otro, el viejo rancio.
Sí, el viejo rancio. El Apparat, que es como un monje.
Es como, claro, como un consejero del rey casi.
Sí, es
Es como
como.
una mezcla entre un consejero y un cura.
Es solamente un viejo cerdo que existe. Zoya también, en este libro por lo menos, yo asumo que en los otros quizás ella va a reaparecer, pero por lo menos en este libro era un personaje súper irrelevante.
Ah, y también está el profesor ese, el que le enseñaba como combate, se me olvidó su nombre.
Botki se llama.
Ese.
Muy bien, vamos al Rincón del Vago. Vamos a partir este rincón del vago desde el resumen resumido, que ya les contamos porque lo hicimos súper al detalle, en verdad, el resumen resumido, pero sí. Tómenlo desde ahí.
Sí, para no ser tan repetitiva.
Pero esta es la parte que tiene spoiler, porque la parte de resumen resumido, en verdad, es lo que vas a ver en cualquier parte, en el resumen del libro por detrás, en el resumen de Netflix, en todos lados. Alina brilla con su luz interior, y todo el mundo queda, ¡qué wea!
Y como que ella, en verdad, como que ni se da cuenta que fue, como que la buena ve la luz, pero ella ni siquiera se da cuenta que la luz salió de ella.
Sí, porque hay que recordar que está todo oscuro y está la caca.
Claro, como que la buena no veía nada de lo que pasaba. Sí. Onda, ese nivel de oscuridad había dentro de Diane, sí.
Pero logran salir de algún modo, pero no logran salir a Ravka del oeste, sino que se devuelven porque de verdad que hola cagá, se murió un montón de personas. Y también tenemos que lidiar con esta Gaia que acaba de brillar como 1000 soles. Uh-huh. La Lina cuando se despierta la llevan con The Darkling para que The Darkling sepa qué es ella. Y él uh-huh. le pregunta a Keri, ella le dice, soy cartógrafa, yo dibujo mapitas. Y él, no, esta no me la creo.
A ver, no. Y como que llama a una reunión a todos los que estaban en el barco con la Lina.
Más los Grisha, que son unos malditos sapos.
Claro.
Para que todos sapeen.
Claro.
También estaba la Soya ahí, que después la Soya va a ser como básicamente la antagonista, más o menos. Es como la guana pesada con la que se pelea. Pero
solo es la Regina saber, George.
Sí, solo saber que ella estaba ahí siendo una maraca.
Oye.
Se porta muy mal, porque es celosa.
Es pesa.
Sí. Traen a los testigos del barco para que digan qué vieron. Todos dicen, yo vi esto, yo vi aquello. Está el mal también ahí. El mal está pa'l pico. Onda,
claro.
El weón estaba, pero demasiado herido.
Al borde de la muerte.
Sí. Pero lo llevan igual porque The Darkling lo llamó y hay que hacerle caso.
Porque todos le tienen miedo al Darkling también. Porque es tan poderoso que, más allá de que es como el líder del Second Army, del Army de los Grisha, es como temido por sus poderes.
No solo es el único Shadow Summoner, sino que es ridículamente poderoso. Y aquí les dice a esta gente que digan lo que vieron, la gente cuenta lo que vio, y en verdad el mal estaba súper herido, él no vio nada. Y hay como una o dos personas que sí dicen, sí, yo vi que esta cabra se iluminó, fue ella, no fue otra cosa, y la Lina está como, no, en verdad, yo soy aldeana, por favor, no soy Grisha, porque igual la Lina está como, oye, soy horrenda. Ah, no lo dijimos. En el mundo del libro, la Alina no es nada popular porque no es bonita. Onda, que en un mundo donde existen los Grisha, que son hermosos, como que la gente que no es muy bonita se nota que no es como muy... como que nadie quiere hablar con ellos.
No es llamativa.
No, y después como que intentan hablar con ella porque el mal es demasiado mino. Entonces así como, ay, me hago amiga de ella para que me haga la pata. Pero después cachan que la Lina no está ni ahí con hacer amigos. Es como súper antisocial, no está ni ahí. Entonces la Lina por eso, por su apariencia, dice, yo no pertenezco a los Grisha. Imposible que yo lo sea, nunca he tenido poderes, nunca he hecho nada por mi vida. Imposible. Pero el Darkling dice, yo voy a juzgar eso. Y crea sombra, le corta la mano, no sé qué chucha hace porque es todo confuso.
No, porque como él es amplificador, esa es la forma en que logra descubrir los poderes de la Lina.
Faltó mencionar, toda la gente en este mundo es testeada para saber si son Grisha. Son testeados cuando son muy muy jóvenes. La Lina igual es testeada cuando es vieja porque tuvo todo este rollo de que su familia se murió. Ella sí es testeada, pero no manifiesta poderes. Manifiesta poderes, perdón. Entonces por eso ella dice, yo no soy Grisha. Pero el Darkling la amplifica y efectivamente sí tiene poderes.
¡Oh, mi Dios!
Y le dice, vos te venís conmigo, y se la llevan a la capital de Ravka, Oz Alta.
Que se la llevan para allá porque allá está el palacio donde vive el rey y qué sé yo, que son humanos normales. Y además ahí mismo está el Little Palace, que es donde viven los Grisha, y donde entrenan también a los Grisha para formar parte del segundo ejército.
Por ser la capital de Ravka, Oz Alta es súper lujosa. Onda, la Lina queda como, bueno, en verdad sí soy aldeana, porque qué chucha esto. Onda, casi que crecen diamantes de los árboles en este lugar. Demasiado fancy.
Y básicamente la llevan a Little Palace para entrenarla, para que pueda desarrollar sus poderes y hacer esto de desarmar D&C.
Normalmente en el Little Palace es donde entrenan los Grisha desde que son muy muy jóvenes, porque como dijimos, son testeados. No dicen exactamente la edad, pero si la Lina estaba vieja a los 8 años para ser testeada, se asume que deben llegar al Little Palace como a los 5. Onda, claro. Llegan muy muy jóvenes, los Grisha no conocen otra vida que no sea ser Grisha.
Claro.
No pasan tiempo con su familia, van al Little Palace desde tan chicos que nunca los vuelven a ver si es que consiguen un buen trabajo en el Little Palace o algo así.
Claro, porque los Grisha pueden como nacer, no es como que los Grisha se reproduzcan entre sí y nazcan más Grisha, sino que nacen de cualquier persona, digamos.
Entonces llega Lina al Little Palace, conoce lo que es la...
la high life.
El lujo, todo el lujo, porque la llevan a su pieza nueva y ella queda como que shusha, uy, tanto lujo, pero en verdad no lo merezco. La Lina siempre tiene síndrome de impostor porque jamás, ella jamás cree que este poder de verdad existe en ella. Ella siempre cree que es el Darkling el que hizo que ella hiciera ese poder, jamás se cree que es ella la que hizo el poder en el barco. Alina tiene que conocer al rey, porque ella es algo, es una total rareza, entonces el rey tiene que saber que ella existe. Y para llegar a conocer al rey, le mandan a... ¿cómo se pronuncia?
En la serie decían Genia.
Genia. Yo lo pronunciaba Genia antes de ver la serie, pero tiene sentido que sea Genia. Ella, como decíamos, es Taylor. Ella puede alterar la apariencia, entonces ayuda a que Alina se vea mejor. Alina obviamente no quiere, síndrome de impostor, quiere verme como yo y la weá, pero no, bueno, te voy a arreglar ese pelo horrendo que tení.
Sí, y le dice así como, y aparte no te preocupes porque esto te va a durar un par de días y después se te va a ir, ¿cachai? No es como una alteración forever. Y ahí entonces la Genia la arregla, la pone bonita, le pone ropa decente y la llevan donde el rey. Que el rey la conoce. Cuando llega donde, bueno, el Darkling también está ahí cuando ella conoce al rey y entonces le tienen que mostrar los poderes. Y el rey dice, qué bueno esto.
Y es importante que Genia es como la mascota de la reina.
Ah, sí.
Ella siendo un Taylor, que es una cuestión súper rara, cuando el Darkling la descubrió, ella como que se la regaló a la reina. Tiene que atender todo lo que haga la reina, arreglar la apariencia de la reina, todo con la reina. Igual es una weá que se nota que a la Genia no está contenta con eso, pero es la única vida que conoce, y tiene que ocupar colores de sirviente.
O sea, blanco.
Sí.
Entonces, hasta este momento, como la Lina todavía no era 100% Grisha, seguía como ocupando ropa del ejército normal. Y después de que la conoce el rey, es como ya esta cabra la van a entrenar para destruir D&C. Decían ya, así como que ahora se tiene que vestir como Grisha. Y ahí el Darkling le dice así como que la van a vestir de negro.
Y la Lina dice, no. El negro no me queda.
No, porque el único que ocupaba negro, no sé si ya lo dijimos, era el Darkling. Entonces como que la Lina dijo así como, yo no voy a ocupar negro igual que este gallo que es como el ultra mega poderoso y yo soy una pobre niña que no sé hacer nada.
Y ella pide de que le hagan ropita azul, que es el color de los summoners, los invocadores.
Así que le hacen la ropita azul.
Le hacen la ropita y parte su vida en The Little Palace. Tiene clases con Bagra. Bagra es una vieja culiada que es muy, muy estricta, pero ella es la que la va a ayudar a poder sacar sus poderes y poder usarlos, porque la Lina todavía no sabe usar sus poderes. No puede invocar la luz sola.
No lo puede hacer, excepto que con un amplificador que son el Darkling o la Bagra, que ella también es amplificadora.
Es súper estricta, tipo que le pega a la weona y toda la cuestión es súper pesada, pero es chora, es simpática la Bagra. Porque a mí no me está pasando esto, pero...
Claro. Y además tiene como unas clases como de combate. Y ahí son clases como para que aprendan a pelear, pero sin poderes. Y ahí la Lina al principio estaba la cagapo, porque como decíamos antes, es como flaquita, desnutrida, chiquitita, como que en verdad cero capacidad de combate.
La Lina es mala en todo.
Claro.
Todos tienen mucha fe en ella, pero ella no se tiene ninguna fe porque de verdad ella es mala en todo. Con Cuea puede leer los libros, que también hay como clases de eso, de leer, pero no te lo cuentan porque qué fome. Pero tiene que leer mucho también y solamente esa weá puede hacer, porque de físico no puede hacer nada.
Claro.
Frecuentemente ella dice que extraña a Mal, de que le escribe cartas y cuestiones, pero nunca sabe si es que estas cartas en verdad le están llegando.
Y Mal tampoco le escribe de vuelta.
No. Cuando ella se aburre de escribir cartas, ella menciona que le había escrito como 7 cartas ya, sin saber absolutamente nada de él, pero siempre está pensando en él, porque obvio, es su crush, está enamorada de él, entonces
hasta
obvio
que... Pata.
Llega Soya al Little Palace. Los Grisha parece que siempre están como yendo y viniendo del Little Palace, porque es como casi que donde estudiaron, como que parece que también hacen reuniones ahí y un montón de tonteras.
Y es como algo muy protegido, que es como solo de ellos.
En esto de que Soya llega al Little Palace, tienen clases con Botkin, que son las clases estas de combate. Soya, aparte de ser hermosa, parece que más hermosa del usual, que era la que le está ahí tirando los cagados al Mal, porque cuando estaban en el ejército como que ella lo miró y el Mal como que se arrancó supuestamente a su tienda. Entonces como que pasaron cosas ahí, cosas que la Lina no sabe, pero que se puede imaginar solamente. Entonces claro que a la Lina ya le caía mal de por sí y... A la Soya también le cae mal la Lina porque la Lina es de Sun Summoner.
No, porque igual el Darkling le da mucha atención a la Lina, po.
De la poca atención que da el Darkling, todo es para la Lina.
Claro, y en cambio la Soya también era como de los protegidos del Darkling.
Ah, la Soya tiene...
Tiene un amplificador. Sí.
Los que tienen amplificador se sabe que son como los favoritos del Darkling.
Porque esto no lo habíamos dicho antes, pues, porque... Además de que hay personas que hay amplificadores, o personas que son amplificadores, hay objetos amplificadores.
Y estos objetos se obtienen de animales.
Y son muy raros.
Tienen que ser como animales especiales y tú tienes que matar ese animal para que ese animal como que te conceda su energía de amplificador.
Claro. Entonces, no todos los Grisha tienen un amplificador.
No.
Solo algunos. Y de hecho, solo puedes como tener un amplificador en toda tu vida.
Y mientras están en estas clases de combate con Botkin, ya están peleando, Soya como que le saca la chucha, pero de repente la Lina como que se acuerda un poco de los movimientos y logra así como pegarle alguna cosa así. Y esta weona se enoja, pica a la Mariana y le manda un poder de viento, creo que era la Soya.
Sí, viento.
Le manda un poder de viento y la manda cascando para la chucha y la Lina, pero ya queda así pal hoyo. Onda, la mató. Ya, no la mató, pero la mató. A la Lina la mandan a la enfermería y mientras están en la enfermería hay uno de estos momentos del apparat siendo creepy.
Claro. Y el apparat como que aparece de la nada. Sí. ¿Te fijaste?
Sí. Aparece de la nada unas cuantas veces, como unas 3 parece que eran, pero todas eran muy viejo cerdo siendo creepy. Y esta en la enfermería era una de ellas. Para dar contexto, que no lo dijimos antes, Bagra hace clases en una cabañita cerca del lago, porque obvio que hay lago, porque lujo.
Lujos.
Sí. Y hay demasiadas escenas que son la Alina yendo a hacer clases con ella. Entonces, varias de las escenas que vienen ahora son distintos días, pero son veces que va la Alina para allá. Para que...
Sí, esta parte, siento igual es media repetitiva en algunas en estas partes.
Sí, bastante. Un poco. Porque...
Como que no pasa mucho. Y entre todo esto que no podía usar los poderes, el Darkling le dice así como, ¿sabes qué, niña? Lo que necesitáis es un amplificador.
Sí, Alina pilla a The Darkling hablando con Bagra del amplificador, porque la Bagra está sumamente en contra porque quiere que ella saque sus poderes por sí sola, y el Darkling propone esto porque, oye, ya lo necesita y necesitamos no solo que saque los poderes, sino que sea súper fuerte para poder sacar el Unsee. Y la Alina dice, ¿cómo no se les ocurrió antes? ¿Qué les pasa? ¡Qué buena idea!
El Darkling no quería como un amplificador cualquiera. Quería un amplificador determinado.
El animal que, más místico que pudiera existir en este mundo.
Claro, era casi que este tipo de amplificador, nadie lo tiene. Es como un amplificador que es como la Lina, en el sentido que es como una leyenda. O sea, de Sun Summoner, que es una leyenda. Este amplificador también es una leyenda.
Sí, porque este amplificador, el Darling quería que fuera hecho de los cuernos del ciervo Sunstag.
Sí.
Del ciervo de Morozova. Algo así se debe llamar en español, supongo.
Es un ciervo muy especial. No es un cualquier vampi.
Sí. Con mucho cuernito, blanquito, y que nadie ha visto.
Nunca nadie lo ha visto. Claro, una leyenda.
Y él quería que fuera hecho con eso. La Lina le dice, regio, fantástico, por fin voy a tener mi amplifier. Y el Darkling le dice, ya, pues, voy a mandar gente a buscarlo.
Y la Vagra le dice así como, estáis puro boyando, anda, este animal ni siquiera existe.
Entre todo esto, en algún momento de esta historia, Alina le pide a Genya que encuentre dónde está Mal. Porque ya está chata que no le responda las cartas. Ella cree saber dónde está, pero no está muy segura, entonces... Es como, Genya, me podía hacer esta paleteada de buscar este gallo porque le estoy mandando carta y no me responde. Y
también recordemos que están en una guerra y que el mal es parte también del ejército, entonces que igual podría estar muerto, no sabemos.
Pero ella no sabe absolutamente nada de él, no sabe ni nada bueno, ni nada malo, ni ninguna cosa, no sabe nada de él.
Nada.
Entonces le dice, Genya, ¿podría usar tu influencia? No, Genya, perdón. Si digo Genya, es Genya. Genya, ¿podría usar tu influencia? Encontrar este gallo y decirme dónde está y si le puedo mandar cartas para donde esté. Pásame el dato. Pásame su WhatsApp, pásame su Messenger, yo le mando ahí un zumbido. Y un día diferente, Alina va la 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 caminando a la casita de Bagra. Alina, por cierto, está como muy cansada y así como ya chata de que no puede sacar su poder y ya básicamente está esperando el amplificador porque ya como que se aburrió. Onda, la gente espera
cosas. Está rendida.
Sí, la gente espera mucho de ella, ella no puede entregar lo que la gente espera de ella porque simplemente no le da la magia, no le da el físico. Y está en esta, que está como en todos estos feelings de puta, soy una basura. Y llega un sirviente a pasar una cartita. Que resulta que Genya, había encontrado a Mal. Entonces le mandan esta cartita. Oye, Mal está en no sé dónde, bla, bla, bla. Le podéis mandar cartas para allá y eso. Y la Lina dice, yo le he estado mandando las cartas para allá. Entonces, ¿por qué este
¿Por qué
saco
no,
de pelota?
No me responde.
¿Por qué? No me responde. Me está ghosteando, carti ghosting. Y ella está, pero ya enchuchada, porque como que se siente así como que a él de verdad nunca le importó ella. Onda, ya, no como romance, sino que nunca le importó ella como amiga. Y ella está como, qué chucha, estamos juntos desde los 8 años, somos los únicos dos que nos tenemos juntos. Y me voy y se olvida. Si de vista no me acuerdo.
Me encanta esa expresión.
Y le hizo un si te he visto no me acuerdo, po. Alina se va enojada y continúa su caminito. La la la, voy donde Bagra, pero está pensando en esta weá, pero demasiado. Y yo obviamente está súper enojada y menos le va a salir la magia si está tan enchuchada. Y Bagra nota que la Lina está pero demasiado enojada. Y ya como que se meten así como a pelear, porque esta vieja ya dijimos que es una vieja conche su madre. Y la Lina como que ya me quiero ir, esta weá no sirve para nada y la cuestión. Y como que Bagra le dice ciertas cosas que hacen que Alina empiece como a darse cuenta de sus sentimientos y se acuerde de un momento en particular en su vida que era demasiado relevante y que no se acordaba hasta ahora.
Lo había borrado.
Sí. Resulta que... Ah, por cierto, este libro parte con un epílogo muy pequeño que es cuando ellos van a ser testeados para ver si es que son Grisha. Ese epílogo no dice casi nada porque es como, ya llegaron los Grisha y ahí se acaba ese epílogo. Pero ahora sabemos lo que pasa después.
Es un prólogo, es un prólogo más que un epílogo.
Ay, sorry, ¿verdad? Epílogo al final, ¿o no? Sí. Ups.
De hecho se llama Before.
Y el, Y el epílogo se llama After.
Sí.
Ya, el prólogo. No decía nada. Y ahora sabemos lo que pasa después de lo que nos cuenta esta súper corta historia. De que era de que cuando los van a testear, ellos como que tienen 8 años, se mandan la pataleta. Porque obvio que los quieren separar para testearlos separados, porque onda tienen que ver si hacen magia la cuestión, los intentan separar, y ellos no se quieren separar, onda, parece que por ni medio segundo, deben ir al baño junto a estos cabros chicos.
Están pegados.
Entonces los intentan separar para testearlos en piezas separadas, y como que se parten gritando, no, Alina, Alina, mal, mal, y no sé qué cosa. Y la cosa es que aquí, Baby Alina... sabe que si es que ella tiene poderes, la van a separar de Mal. Hasta este punto no sabe si los tiene, no tienen la menor idea, pero si es que los llegara a tener, le da pánico que la separen de él, porque es lo único que tiene. Ya no tiene familia, no tiene nada. Entonces, si es que me separan de él, yo me muero, me muero, me muero. Yo, pendeja de 8 años, era mi vida. Y la cosa es que mientras Mal le está gritando a Lina, Lina, de... desde la otra pieza, ella siente algo cuando la toca una de las grillas que la fue a testear. Siente algo, pero ella quiere tanto, tanto, tanto estar con Mal que reprime lo que ella está sintiendo. Y quiere ese sentimiento. Ese sentimiento era la magia.
Era la luz solar.
¿Se acuerda de que sentía lo mismo como cuando la tocaba Bagra o la tocaba el Darkling? Entonces, claramente, esta persona que la había tocado cuando ella era chica también era un amplificador humano. Y la cosa es que eso fue lo que pasó. Resultó que ella sí tenía poderes cuando la testearon cuando tenía 8 años, pero de algún modo logró guardárselos por todas las ganas que tenía de que no la separaran de este cabro chico.
Entonces nunca nadie se enteró.
O sea, que se perdió ser bruja por un hombre. Es la única conclusión que yo saco de esto. Por un hombre dejaste la vida llena de lujos. Entonces, en este momento, cuando se acuerda de todo esto, y cacha, oh, weón, en verdad siempre...
Oh, claro, es como el momento de revelación que ella tiene. No, no tanto para el lector, pero para ella sí.
Y la cosa es que la Lina dice, weón, hice todo esto por Nara. Todo este sacrificio para estar con este gallo, un gallo que me hace ghosting, Carty ghosting, no me responde, no sabe dónde estoy, él no me dice dónde está. Y cuando se saca toda esa presión que tenía por todos los sentimientos que tenía por el Mal, de que al final ella, puta, sí valía la pena y este weón no la pescaba ni en bajá, que logró así como casi que, no sé, pues como poder hacer fluir toda la magia que tenía guardada, y brilló. Brilló, brilló como el sol. Y Bagra le dijo, ay, ya, pues ahora podemos comenzar las clases. Antes eso no era nada.
Antes estamos puro weando y ahora sí te voy a entrenar.
Después de que Alina logra sacar su superpoder del sol, Alina se mejora. Porque recordemos que habíamos dicho, ¿verdad?, que Alina, aparte de ser feicha, era la más feucha de todo el pueblo. Feucha, feucha, care plato.
¿Care qué?
Care plato. Alina se veía enferma. Onda, que aparte de ser flaquita, como habíamos dicho, no tenía apetito. Se mencionaba no varias nada. Veces de que no comía nada. Onda, la guana de verdad se tomaba una Coca Light. Y listo, pa'l día. La envidia, pero bueno. Tenía como ojeras en los ojos, tenía el pelo así como súper... súper poco brillante, la weona.
Seco.
Sí, está como ahí. Pajoso. Ahí nomás la fea culia. Y quería que el Mal la pescara.
Oye.
Ya me cancelan para el otro, ¿no? Llevamos 2 capítulos, no me cancelen todavía. Ya, entonces. Ya, pero después conoce el maquillaje con Genia.
Ah, ¿verdad? Genia, niña. Genia,
la Genia. Ya, pues entonces Alina. Cuando saca su magia, le da como un efecto...
Se transforma, sí.
Le da como el efecto de los Obscurus, como que me acordé de eso, como de animales fantásticos, de cuando no ocupan la magia, se convierten en un Obscurus. Es como eso, porque la Lina tenía tan guardada su magia de que era eso lo que la estaba enfermando.
Claro.
Y entonces Alina recupera el apetito, puede dormir, que era muy importante que no podía dormir.
Como que tiene una transformación... no solo de sus poderes, sino que también física y mental.
Sí, se siente mejor, se siente regia, bueno,
es plena.
Empoderada, ya no necesito un nombre junto a mí. Soy de Sun Summer, bitches.
Claro, como que se empieza a creer el cuento.
Sí, por fin. Continúa Alina entrenando con Bagra. Bagra ahora es más estricta que antes, si es que se podía, porque quiere que la Alina se haga fuerte, ya que ahora por fin puede usar la magia, la maldita inútil. Ahora quiere que se vuelva fuerte con esa magia, pero fuerte de verdad. Y ve el Darkling para allá, para la cabañita de Bagra. Y él como que siempre dice así como, ah, da lo mismo, si está buena es más fuerte y no sé qué cuestión. Cosa que, viendo para atrás, era bastante sospechoso que él no quisiera que ella fuera fuerte por sí sola.
Como que no le daba importancia, siento. Yo cuando leía esa parte sentía eso, como que decía, da lo mismo. Y aparte como que seguía con el tema del amplificador.
Pero ahora Alina sí quería ser más fuerte y es bastante importante, yo creo, de que la Alina sentía que ella tenía que ser fuerte siendo la Sun Summoner, porque si no, no servía para nada. Ella se sentía claro, como eso, de que de verdad, si es que yo no puedo destruir el DNC, no sirvo para nada, porque onda, yo nací como de Sun Summoner, tengo que hacer esto.
Como que esta es mi misión en la vida.
Sí, porque como ahora ya sentía de que no tenía el mal y toda, como que casi que ella sentía que su propósito en la vida antes era estar con su amigo, casi que ser como puta, como la mascota del amigo básicamente, porque el weón ni la pescaba, así era un maraco y... Ya, tampoco digo que sea maraco porque, puta, que no te guste una persona no es un pecado, pero cuando uno lee el libro desde el punto de vista de la Alina, uno puede sentir que la Alina, puta, se siente mal de lo frenzoneada que está, pues, entonces cuesta no ponerse en el lugar de la amiga.
Pobre. Ya,
sí, bueno. Po. Pero entonces como Alina ya no tiene mal, este es su nuevo propósito. Su nuevo propósito es destruir DNC y tiene que hacer eso y para eso se tiene que volver más fuerte. Y el Darkling le dice, hey, ¿vai pa'l palace, guayita? Guayita rica, ahora.
¿Te llevo para allá?
Vamos juntos. Y van ahí, van hablando. Acá tienen una conversación. Primero hablan de Bagra. La Alina le pregunta al Darkling de cuál era el poder de Bagra, porque nadie ha visto a Bagra hacer magia hace un millón de años, porque es vieja, vieja.
¡Vieja, vieja!
Y el Darkling le dice...
Le dice así como, no, yo tampoco sé.
Parece que era Tidemaker, los que hacen agua, pero la verdad es que no estoy seguro, como que nadie sabe. Y ella también le dice, oye, ¿por qué te enojáis tanto cuando habláis con ella? Porque el Darling tiene una personalidad muy compuesta y correcta, pero cuando estaba con Bagra, de verdad se notaba que se enojaba, como que tenía personalidad verdadera, no la personalidad de negocios.
Y el desenlace de esta conversación es el más importante.
Oh, el desenlace de esta conversación. El Darkling le pide que confíe en ella para encontrar el stack, porque igual han pasado unos cuantos días desde que están buscando a este ciervo mágico. Y ella, bueno, ya, y no sé qué cosa. Y están hablando de esta cosa del ciervo y bla, bla, bla. Y de repente, de la nada. La nada misma.
Literal la nada.
No hay ni aire. Este es el vacío del cosmos. El Darkling le da un beso a la Alina. Y uno queda como... ¿Qué?
Recordar, hay algo que no dijimos acá. Que en la primera parte del libro, cuando la Alina recién conoce al Darkling, de hecho que creo que esta escena pasó cuando la estaba llevando al palacio, la Alina le pregunta al Darkling que qué edad tiene. Porque el Darkling se ve joven. ¿Cachai? Como que la Alina, al principio del libro dice como que el Darkling se ve así como un poco mayor que ella. Pero que desde que ella tiene recuerdos, el Darkling ha sido el Darkling. Y ahí alguien le dice así como, tengo APP 120 años.
Un jovenzuelo de la eternidad.
Entonces ahora, fast forward a esta escena en que el Darkling que tiene 120 años le da un beso a la Alina que tiene 17.
El viejo cerdo mágico.
Es un viejo, o sea, es un viejo que se ve joven, pero tiene alma de anciano.
También contexto de este beso, nosotros leemos el libro desde el punto de vista de la Alina. La Alina, a pesar de que sí encuentra intrigante al Darkling y evidentemente quiere que él esté como orgulloso de ella porque los dos juntos van a salvar el mundo, básicamente. Y el Darkling es como el Grisha más poderoso, ella ahora ya se siente parte del mundo Grisha, pero ella nunca muestra que tenga sentimientos hacia el Darkling, sentimientos románticos, por lo menos.
Y de ahí como que el Darkling se va.
Alina y el Darkling ya no están sentados in a tree.
No, po, y ya le da el beso y de ahí como que se va.
Sí, así como...
la deja ahí. Bueno, ya, bye, guys.
Bueno, tengo pega, chao, weona.
Sí, y la deja ahí la buena así como, what the fuck. Y como que la buena igual se queda así como, le cuento a la Jenia, ¿qué hago con esto? ¿A quién le cuento esto?
Sí,
o me quedo viola.
Se da una bola muy adolescente en esta parte, sí, pero ella sí es adolescente.
Sí, ya, pero está
no
bien.
No como
claro,
tú,
como...
viejo cerdo.
Claro.
Pero es muy buena, sí, porque además que para darle más emoción, en esta parte el Darkling se va del Little Palace por un rato. Porque el Darkling sí, siempre tenía que hacer sus cosas de super jefe, y de repente
de
se
jefe
iba.
De jefe del Army.
Y justo se ve en este momento, obvio, después del beso, para que la huevona se pase más rollo.
Y de ahí no vuelve hasta The Demonstration.
Sí, tenemos... una presentación en un baile. El baile tenía algún nombre, pero digámosle el baile de primavera porque no me acuerdo muy bien el nombre.
El Spring Fling.
Sí, vamos a llamarle el Spring Fling, que es el baile de primavera que hace el rey y invita básicamente a todo el mundo que viva en Os Alta, pareciera, como la gente importante. Grillas uh-huh. importantes, aldeanos importantes.
Todos los importantes.
Nobles, porque no eran nobles. Aldeanos. Pero digo, como... humanos importantes, sin magia. Uh-huh. También
claro, y en este baile, la Alina va a hacer una demostración de sus poderes. Como que es como su debut en sociedad uh-huh. De sus poderes. Así como, y con ella usando sus poderes, no con el Darkling haciéndola usar sus poderes.
Sí, porque todos los demás también, bueno, supongo que no todos, pero varios también van a participar de esta presentación. Pero que todos los demás ocupen sus poderes no es tan importante como que la Sun Summoner te vaya a ocupar sus poderes, porque ella tiene el sol, ella es el sol de esto.
Claro, los otros ahora pasaron a, todos los otros Grisha ahora pasaron a segundo plano. Sí. Nadie se impresiona de sus poderes.
Y me gusta mucho que en este baile... la Alina se pasa de copas. Alina conoce la champaña.
Ah, bueno, y algo que es importante, que ya, bueno, como que le iban a hacer un vestido para la fiesta.
Ay, sí, su vestido.
Y ya, como que la Jenny la arregla, le hace su magia y toda la weá, y el vestido le llega a última hora, y cuando le llega el vestido era negro.
¡Oh! El color,
el color del Darkling.
El Darkling que me besó.
¿Qué significa esto? Que voy a ocupar su color y vamos a hacer una pareja.
¡Ay, machi, machi!
Ah, ya, entonces eso.
Y ah, pero igual, mientras está con la Jenia haciéndole el Fashion Emergency, la Lina no le había dicho nada del beso ni ninguna cuestión a la Jenia, pero la Jenia igual sospecha de... Claro. Entonces la Jenia le dice así como, Juana, ten cuidado con este weón, yo he escuchado cosas.
Claro.
Ya, estamos en el baile, copetes van, copetes vienen, la Lina está ahí sobre la pelota y le toca hacer la presentación. Por suerte uh-huh. no pasa algún percance de curada, porque de verdad si la Lina tenía un percance de curada me iba a sentir muy mal por ella.
Es que ya, porque ya conoció la champaña, pero tampoco se hizo mierda tomando.
Es que sonaba como que se había hecho mierda tomando, entonces yo de verdad pensaba, bueno, si no hace bien la presentación, Alina, voy a ser una madre muy decepcionada de ti.
Ah, yo no me lo planteé.
Yo sí pensé que la podía cagar. Y era como, no lo hagas. Pero la presentación no. resulta bien y resulta más que bien, porque incluso la Lina hace más de lo que ella tenía que hacer, como que se pega ahí unos arcoíris con su magia y la weá.
Y toda la gente, oh, mi Dios, así como es nuestra salvadora.
Y después de la super presentación, que también
es con Darkling. Eso iba a decir. Que antes de la presentación, vuelve, o sea, porque la Alina le había preguntado a la Jenny así como, ¿y el Darkling va a venir? Y ella dijo así como, sí, obvio que va a venir.
porque el Darling tenía que hacer la presentación con ella tipo sombra y luz y woo. Y hacen el woo, 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 y después se van a hacer el woo, woo, woo a una pieza que está cerca. El Darling se manda un vos te venís conmigo y se la lleva para una pieza.
Sí. Y ahí como, no me acuerdo de qué hablan.
No era importante.
Pero no era importante.
Lo importante era el manoseo.
Sí, y básicamente el Juan le dice así como, voy a ir a tu pieza en la noche.
Ah, y que aclaremos, porque después veremos diferencias con la serie, de que tú me las mencionabas, de que este manoseo, yo le llamo el manoseo, pero en verdad fueron unos besos. No,
eran eso.
Y una corrida de mano por la pierna, y sería.
Sí, no nada tan gráfico.
Para la Lina sí, ciertamente era así como, qué candente, pero claro. No era tan candente en verdad, era... unos besitos casuales. Pero
sí, era como inocente igual.
Pero si era heavy que le dijera, ya, y voy para tu pieza a la noche, y ella así como...
Claro. Pero ella de hecho ella ni siquiera le contestó, porque los interrumpen, y ella ni siquiera le alcanza a decir así como sí o no.
Y los interrumpen porque llega uno de los guardias de del Darkling, así como de su super súbdito, y le dice, oye, llegaron los rastreadores, te tenemos siervo. Ciervo, tenemos ciervo.
Alerta de ciervo.
Alerta ciervo, y le llega la notificación de la app, alerta ciervo, y el Darling, chucha, tengo que ver qué está pasando, quédate ahí con los calzones abajo, chao, me voy. Entonces la Lina se sube los calzones y se va para su pieza para pa pensar, puta, ¿va a ir este weón a mi pieza? Yo no le dije ni que sí ni que no.
y pasa como harto rollo.
Sí, se está pasando todos los rollos del mundo y se encuentra con alguien cuando va camino a su pieza.
¡Chan, chan, chan! ¿Con quién creen? Su ex mejor amigo, Mal. Sí. Lo ve así como...
Mal se está yendo del castillo, palacio, como con la otra gente con la que trabajaba rastreando al ciervo. Y la Lina así como, ¿qué hacía acá?
¿Qué hacía en mi palacio?
Guacho pelado, ¿qué estoy haciendo acá? Y ahí tienen una pelea más o menos fuerte.
Sí, y la buena le dice así como, weón, te mandé carta y vos ni siquiera me las contestáis. ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees que eres?
Él tiene la osadía de decirle que no recibió ninguna de las cartas. Parece que era verdad que no había recibido las cartas. No...
Sí, parece que era verdad.
Sí. No lo especifican, pero no suena como que fuera mentira. Pero el Mal le dice, yo no recibí ninguna carta, qué weá, yo estaba súper preocupado por ti, porque la última vez que se vieron, recordemos que fue en esta tienda del Darkling, donde él le dice, ya que vieron esta galla haciendo magia, y ahí se la llevan al tiro, y fue la última vez que se vieron, no pudieron ni despedirse ni ninguna cosa. Entonces, después de que la Lina se va, resulta que el Mal sí está preocupado por ella, po. Surprise, surprise.
Yo creo que el Mal efectivamente no recibió las cartas, porque le dice así como, oye, tú estuviste acá todo el tiempo en tu vida fancy y ni siquiera pensaste en mí, ¿cachai? Y la buena ahí le dice como que no pensé. Ahí como que tiene una pelea de que como que los dos estaban sentidos.
Sí, y al final en verdad los dos tenían razón, onda, pero claro. De distintos modos, solo que se dicen weas igual hirientes, porque por ejemplo el Mal le dice a la Lina, mírate cómo te veís ahora, ese weón, le perteneces al Darkling, y la Lina, weón, él, le pertenecemos todos a él, ¿sí? Es un weón súper poderoso, y no sé qué otras barbaridades se dicen.
Ya, y como que quedan en mala, quedan peleado, y el Mal se va, y la Lina se va a ir a llorar.
Porque creo que la Lina le dice, ah, ya, sí. Y ándate de acá, y él se va, y la Lina, ¿por qué se fue? Un clásico de clásicos.
Claro.
Pero no se tenía que ir.
Claro. Y así Andy como súper sentía.
Sí. Y la Lina se va a su pieza a pensar en estos dos hombres, porque ahora tiene para tirar para el techo.
Ahora está metida en un triángulo amoroso, basically.
Sí. Y tocan la puerta, y ella que estaba ahí llorando por el Mal y toda la cosa, y ella así como, ¡ay, no!
¡No, es el Darkling!
¡Es el Darkling! Y yo no me puse la tanga. Y ella va a abrir la puerta, porque si es el darling, yo creo que le iba a decir, weón, ándate, estoy palpico, pero era la Bagra.
Y la mano así como, ¿qué? Como que nunca había visto a la Bagra casi que afuera de la choza donde le hacía clase.
Sí, y la Bagra le dice, otro vos te venís conmigo. Hay muchos momentos vos te venís conmigo en sí. este libro. Le dice, vos te venís conmigo porque te tengo que contar algo. Y la Lina está como muy quechucha. Y al final la Bagra se la lleva.
Sí, se la lleva.
Y creo que van como a unas, no sé, a un lugar medio escondido que tiene el palacio, porque como que... Uh-huh. Como que hasta pasan por una puerta oculta.
Y la vieja le dice así como, no, onda, tú te vayas a ir del palacio hoy día. La Bagra le cuenta a la Lina que el Darkling no es nada más ni nada menos que el Dark Heretic.
El que había creado Diancy.
Y la, esta buena le dice así como, pero no, porque eso pasó hace 10.000 años. Y la Bagra le dice, así de viejo es este weón. Sí, básicamente.
Porque, sí, porque el Darkling tenía todo el mundo engañado de que él era como el bisnieto del
Dark Heretic.
Sí, pero resulta que Napo
era el mismo.
Era el mismísimo.
Era el mismísimo. Y le dice, y este weón no solo creó a esta weá, y el weón no te quiere usar para destruir el Ansi, sino que te quiere usar para que tú controles a los pájaros que están adentro, para poder él ampliar el ANSI a más lugares.
Entonces, si quiere entrar y hacer sus superpoderes, que asumo que no va a ser tan inmediato poder expandir la cuestión, los Volcrans lo pueden atacar.
Y entonces para eso necesita a la Lina, para que lo ayude en eso. Y la Lina dice así como, no, nada que ver... El Darkling quiere, como que al principio lo niega igual. Dice así como, ¿de dónde saliste, vieja?
Sí, pues que igual, totalmente entendible que la Lina no le crea el tiro, porque le está contando toda esta cosa y la Lina lleva meses redondita en toda la mentira del Darkling.
Y como que la Juana igual le dice así como, pero entonces, ¿por qué me estáis contando ahora? ¿Cachai? Uh-huh. Y ella le dice, porque ahora encontraron al ciervo. Yo siempre, como que la buena le dice básicamente, yo siempre supe que existía el ciervo e intenté decir que el ciervo no existía, intenté como sacarle esta idea a la cabeza al Darkling, pero onda, el ciervo existe, que el ciervo te va a multiplicar los poderes y va a quedar la caga. Así que te tenéis que ir de acá. Ya, y hay otra cosa importante que cuando le cuenta toda la historia de la Bagra a la Lina, y es que le dice que, como le dice así, como que igual al principio está dudosa la Lina, así como de toda esta historia que le están contando. Y la Bagra le dice así como, bueno, esta weá es verdad, yo soy la mamá de este gallo, así que esto es cierto.
Sí, verdad que ahí es cuando recién la Lina le parte creyendo a la Bagra, ¿verdad? Creo que la Bagra ni siquiera le dice, onda, la Lina le pregunta, ¿tú eres su mamá? Porque como que lo ve en su cara. Y resulta que sí, pues la Bagra era la mamá del Darkling, también es una Shadow Summoner, y había vivido más que el Darkling. La Lina se va en uno de estos carritos donde estaban los artistas, llega como un pueblo cercano, intenta comprar comida, y por algunos días está todo bien, nadie la pilla, pero ella está así como palpico, pero igual la mantiene como andando... de que se tiene que ir, ya, me tengo que ir, hay que comer lo que pille, pero me tengo que ir lejos, porque de verdad la weona la pueden matar en cualquier momento, entonces igual es brígido.
Claro.
En uno de estos pueblos cercanos, primero, es bastante extraño de que ella se encuentra con guardias y cosas así, pero guardias del rey, y nadie la está buscando. Como que...
Claro, como que ella creyó que iba a estar empapelado todo el país con se busca a esta niña.
Sí, y no hay nada. Ella no se encuentra con nada de eso. Ninguna de las personas notan que es ella. De las personas, digo así, como la gente que, por ejemplo, que vende pan. De ese tipo de gente.
Igual es una buena que pasa piola, ¿no? Es una buena común y corriente. Entonces uh-huh. Tampoco es como que llama la atención a nadie.
La única vez que sí la pillan es que en uno de estos pueblos en los que está se encuentra con guardias del Darkling, de su ejército, que tiene como un símbolo el Darkling y ellos están usando este símbolo y ellos sí la reconocen. Alina tiene que arrancar, la persiguen pero por un súper buen rato hasta que logra como esconderse por ahí entre los arbolitos, no sé qué cosa. Y mientras está escondida, creo que pasa como una noche entera, porque parece que se queda dormida, algo así. Y al día siguiente, casi que se encuentra como cara a cara con el mal. Porque mal, recordemos que era un súper buen rastreador. Y él la encontró. Claro.
Y ahí como que ella se queda así como, ¡oh! ¿De dónde saliste tú? Y como que el buen le dice así como, básicamente, sígueme. Y como que no hablan por un buen rato. Y como que la buena confía nomás. Como confía, lo sigue nomás.
Por fin llegan a un plan que no sea solo caminar a lo loco y deciden que tienen que matar al Stag antes de que lo haga el Darkling. ¿Por qué?
Porque,
faltaba esa parte, po. Una parte demasiado importante de lo que quería hacer el Darkling con la Lina. ¿Cómo se nos olvidó?
Ya, porque el Darkling quería controlar a la Lina con el Stag. En este caso, el Darkling quería él matar al ciervo para usarlo, el amplificador, para amplificar a la Lina, pero él controlarla.
Entonces, la Lina con el mal decide encontrar a este ciervo antes de que lo encuentre el Darkling, cosa de que el Darkling no pueda matarlo primero, y que él se quede con ese poder para usarlo con la Lina. Tienen varios días de viaje y varios días de búsqueda. Se van a
y varios días... Y conversaciones entre ellos. Como que la Lina le cuenta todo lo que le ha pasado. Y él también le cuenta, pues. Como que rastreó a este ciervo. Entonces, que esta es la gracia, pues. Que como el mal fue el que encontró al ciervo en un comienzo, él le dice así como, yo lo puedo encontrar de nuevo. Onda, yo y nadie más.
Se cuentan tantas cosas en este viaje que también Mal le cuenta la cuestión de los amigos, que la serie es terriblemente más dramático que en el libro, porque en el libro el Mal simplemente le cuenta, oye, ¿te acordás de estos dos hueones? Ah, ya están muertos.
Onda, éramos todos estos hueones, fuimos a rastrear y sobrevivimos dos.
Son hartos capítulos de esta cuestión de la búsqueda del ciervo y del viaje. Porque estamos presenciando como la reconexión de estos dos amigos y de que partimos viendo los primeros feelings que tiene el mal hacia la Lina. Porque antes de esto fue bien poco lo que salió el mal en el libro. Onda como físicamente el personaje ahí.
Claro, como que no lo conocemos tanto más allá de lo que la Lina piensa de él.
Pero resulta al final que el mal, recién cuando la Lina se va, que descubre que le gustaba.
Surprise, surprise.
Sí. Igual me enoja un poco porque es como, puta, la guana se tuvo que ir para que te dierais cuenta, maldito criminal.
O la otra lectura es, la guana tuvo que ser más interesante, tuvo que ser Grisha para que le diera ahí, para que la pescara.
Ay, no quiero creer eso. Como que me daría mucha penita. Están buscando todavía al ciervo y Mal cree que ya están como muy, muy cerca de encontrarlo.
Sí, pues ya están como en la nieve.
Sí, están full en la nieve para que se lo imaginen en su mente, porque aquí es cuando viene el beso.
Del amor eterno.
Más vale que sea el del amor eterno, porque ya estoy demasiado invested en esta historia. No me acuerdo muy bien en qué estamos para el beso. No me acuerdo ni siquiera qué se estaban diciendo. No me acuerdo cómo era el contexto de la conversación. Pero sean un beso. Sí, porque no era un beso así como tan de la nada como fue con el del Darkling, sino que este beso sí podía saber que iba a ocurrir.
Claro. Y de hecho era como, ya, pues, ¿para cuándo?
Sí, pues porque igual llevaban unos buenos días de coqueteo, de manitos, prestarse la ropita.
Yo creo que eran semanas, Jonah. Yo creo que la palabra weeks aparecía por ahí.
Y estaban solos, puta que suena huevonao. Entonces están ahí, bla, 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 y de repente mira para atrás y ahí está el ciervo. Estás muy ocupado. Estás con los ojos cerrados dándote ese beso y no viste que está el ciervo ahí atrás.
Y es como, oh mi Dios, el ciervo. Y el guan le dice, weón, mátalo. Le dice a la Lina.
Y no, la no, Lina, no, le dice. Bueno, pero la Lina tiene que matarlo. Y la Lina mira al ciervo a los ojos y dice, ¿sabís qué? No.
No puedo. No puedo matarlo.
No puedo matarlo.
Onda, o lo matas o lo mata el Darkling. Porque si tú no lo matas y ahora el Darkling lo va a encontrar, lo va a matar y te va a controlar.
¿Y qué pasa? 2 segundos después, el Darkling lo encuentra, lo mata y la controla.
Exactamente. Tal cual pasa eso.
Sí.
Porque onda, ahí mismo, la misma escena, la escena no cambia, en ese mismo, están en eso y aparece el Darkling con su ejército.
Uh-huh. La Lina está en pleno teniendo feelings con el ciervo, cuando el Darkling llega, pum, te mato y te pongo este collarcito tan bonito, hecho con cuernitos.
Y ahí le dicen ya, y ahora, y se los llevan.
Se los llevan.
A los dos, a la Lina y al mal.
Pero resulta que tiene una reunión con el Darkling cuando ya están en este pueblo cerca del Diancy, así como casi listos para entrar.
Uh-huh. Como la noche anterior.
Tiene una reunión con él donde que hablaban así como lo que iba a pasar al día siguiente cuando entraran, más o menos. Uh-huh. Y le dice ahí que tu pololito ese lo voy a matar.
Lo voy a tirar afuera del barco para que se lo coman los se me olvida el nombre.
Volcra.
Los Volcra.
Y ella así, no, ya. Yeah.
No, mi pololo. No,
solo le di un besito. Todavía no llegamos a...
Como era la última noche, básicamente, en que el mal iba a estar vivo, la Lina va a donde lo tenían prisionero y como que pasa la noche ahí.
Le dan permiso de estar con él la última noche que él va a estar vivo. Pero claro. Él en la celda, la Lina por fuera. Onda, nada de manoseo bajo mi guardia.
Claro, y ahí la Lina le dice así como no te importa lo que escuches. No, también porque lo estoy inventando. Como que...
no, como sí, lo que sí, había... sí, sí, sí se ocurre.
Sí se ocurre. Así como no te importa lo que pasó con el Darkling. Y él igual le dice así como, bueno, no me importa.
Sí, pues porque él le dice lo que uno... Uno como lector está pensando, el mal le dice, huevona, yo me he metido con 20 minas y tú no me has dicho nada, ¿qué te voy a decir yo?
Claro, como que recién nomás que están juntos.
Por suerte alguien lo dijo, porque el mal onda puta, piérdete una, huevona que le hacía pestañitas que se metía con ella.
Y ahí es el día siguiente y es el día de... Y se suben a este barquito de arena, barquito para cruzar la arena, y traían en el barco como a gente de los Fjerdas y de los Shu. La mentira era como para demostrar los poderes de la Lina y decir así como después de esto, onda, vamos a eliminar a esta weá y ya no vamos a tener más guerra. Pero secretamente lo que quería este weón era como mostrarles como lo que podía hacer y como meterles miedo al final del día. La Lina usa sus poderes controlada por el Darkling para mantener alejados los Volcra.
Y el Darkling, estaban como tan metidos dentro del Ansi que ya podían ver el siguiente pueblo que estaba para el otro lado del oeste. Y lo podían ver con sus propios ojos, donde veían a la gente.
Y la gente así como
Sí, así como, esto se acaba hoy día. Pero Napo, el Darkling usa sus poderes para expandir hasta este pueblucho el Ansi. Y esta gente, así como, no, En mi mente esta tagua era demasiado trágica.
En mi mente era como un maremoto.
Oh, yo me lo imaginaba terrible, así como la gente huyendo para que no se los tragara, así sí. Como la oscuridad. Me lo imaginaba muy trágico. Y esta es la parte cuando ya, soy malo y el weón, ya, nos vamos de vuelta, chao. Ah, pero se me olvidaba, ¿verdad que voy a matar a este culiao?
¿Verdad que también quería hacer esto cuando estuviéramos acá adentro? Y entonces dice, ya, mal, te vaya, tírate un piquero.
Sí, y tira al mal del botecito para abajo y el mal, ya, llega hasta abajo, a la arena, y así como, oh, con Sherumare. Están rodeados, recuerden, de toda esta luz que hace la Lina. Y el Darkling le comanda a la Lina de que empiece a retraer este círculo de luz.
Para que claramente el... ¿Cómo se llama? El mal se quede afuera de este círculo de luz.
Y se lo coman los Volcra. Pero a Lina, por fin, después de un montón de rato y de días, por fin logra controlar su poder, que era lo que igual uno decía, ya pues weona, porque que era como la única solución a esta cagada que estaba quedando, entonces yo sabía que esta iba a ser la solución.
Y acá hay una weá así como que, en verdad, el haber, se da, tiene así como que se ilumina, tiene como un momento en que como que casi que le habla el siervo.
Sí.
Y se da cuenta que el que ella le haya como perdonado la vida al siervo es como lo que la hace volver a tener su poder, ¿cachai? Como quitarle el control que tiene el Darkling de ella. Como que al final fue una buena decisión haber no matado al siervo. Y con eso pudo extender el poder.
Extiende su poder y se tira también del barco y se va con el mal. Se va con el mal, así como por tierra, porque obvio, como ella tiene la luz, no la van a atacar los Volcra, solo que qué paja ir por tierra. Pero les quita la luz a los otros mientras ella se va arrancando. Entonces, como para que.
A todos los que están en el barco, ¿cachai? No solo al Darkling, sino a todos los otros Grisha que estaban ahí.
Sí, y ahí igual le da cargo de conciencia porque obvio que había gente que no tenía ni pito que tocar dentro de ese barco, pero puta, ¡serapo! Ellos se escapan hacia el oeste, porque recuerden que estábamos como más cerca del oeste que del otro lado. Uh-huh. Y el oeste es toda esta parte que está más cerca del mar. Compran ropita y deciden escapar en un barco. Y ahí termina el libro.
Y de hecho, cuando están en el barco, cuando hay como un capítulo que se llama After, como que es como el epílogo. Y ahí claro, dicen así como que escuchan rumores de que lo que la gente habla que había pasado ese día en Diancipo. Hay rumores de que ella está muerta, pero lo que ella dice, pues que nunca escucha rumores de que el Darkling está muerto.
Son rumores.
No, pues no hay rumores.
No hay rumores. El Darkling está vivo, es demasiado
entonces,
obvio.
Entonces, claro, entonces ahí dejan la puerta abierta que obviamente el Darkling está vivo, porque si no, no sería una trilogía y él, sí. no sería el antagonista de toda la web. Entonces habla de la sección comentarios random.
Mándate tus comentarios random, porque sé que los tenías anotados, como perna ya. Que eres.
Absolutamente, ya. Mis comentarios random son los siguientes. Uno, encuentro que habían varias cosas que no las describía bien la autora. Entonces eran difíciles de imaginar. Como incluso, en ninguna parte dice que de qué color es el pelo de la Lina. Siento.
Cacha que en una parte, porque lo habíamos mencionado, lo comentamos entre nosotras de que estábamos como puta, nunca dicen cómo se ve esta weona y la cuestión. Y lo dijimos, y creo que después de dos capítulos de que dijimos eso, lo mencionaban una vez. De que tenía el pelo castaño.
No lo he leído por muy encima, ya. Pero en general encuentro que habían como que había cosas que las describía demasiado y había cosas que no describían nada. Entonces había mucho que quedaba mucho para la imaginación. Y a mí me pasa que cuando yo me leo un libro, yo me imagino las cosas como me las describen, como una película en mi cabeza. Entonces me pasaba mucho que me costaba imaginarme las cosas porque por falta de descripción y sobre todo en este mundo, que no es como que yo diga así como, este libro se sitúa en Nueva York, entonces yo me imagino Nueva York y me imagino cosas normales. Este es un libro que pasa en un lugar indeterminado, como que no existe, hay gente que no existe, ¿cachai? Entonces es más difícil imaginárselo. Lo otro que encuentro es que hay partes medias lateras en el libro.
Yo no anoté mis comentarios, pero ¿ya? Les puedo decir que este libro a mí me gustó mucho. Onda, lo encontré demasiado entretenido. Encuentro que a pesar de estos momentos en los que, sí, son capítulos enteros donde no pasa nada, en todas las pasé súper bien leyéndolo. Onda, de verdad quería saber qué pasaba y por eso no fue como tan tedioso como me pasó igual un poco con el libro anterior, que viendo hacia atrás tiene sentido. Era mucho más largo, era como el doble de largo. Este es exactamente el tipo de libro que a mí me gusta. Porque yo amo los libros de fantasía, que tengan como unas babies partes de romance, me encanta que haya magia, como que todo este libro tiene lo que yo busco en un libro. Entonces no es ninguna sorpresa que me haya gustado tanto.
A mí no me gustó tanto, o sea, a mí me gustó, lo encontré un buen libro, pero no me gustó tanto como la Yona. No, de hecho, sí, yo creo que voy a leer la secuela y, o sea, voy a leer toda la trilogía, pero si no la leo, puedo seguir con mi vida normal. O sea, como que no es como que esté muriéndome por saber qué va a pasar. Pasemos a la nota. En Goodreads tiene, en Goodreads se ponen estrellas a los libros, de 1 a 5 estrellas, y tiene un promedio de 3,98 estrellas. Así que ahora nosotros, la otra vez habíamos puesto nota de 1 al 7, pero ahora vamos a hacer como Goodreads y vamos a poner estrellas de los libros.
Ya no vamos a poner de nota chilena.
No, ahora vamos a poner estrellas. Así que, Yona, tú de 1 a 5 estrellas, pudiendo poner con decimales, ¿qué nota le pondrías?
Yo diciendo que a mí me gustó mucho este libro, le pongo un 4,5. Porque a mí me gustó mucho.
Yo le pongo 3,5 estrellas. Y bueno, entonces ahora podemos pasar a la sección, la serie.
Badum. ¿Cómo suena en el... Badum. Badum. Badum.
¿Sabes de dónde viene ese ruido? ¿De Netflix?
Sí, de House of Cards.
Sí.
Ajá. La Universidad de TikTok.
La Universidad de TikTok.
La Universidad de TikTok, ya, me lo dijo.
Ya, pues, entonces, como todos sabemos, la serie se estrenó en Netflix hace un par de meses. La serie se llama Shadow and Bone, igual que el primer libro, pero tiene una gran, gran, gran diferencia. Y es que la serie no solo sigue la perspectiva de la Lina, además siguen a otro grupo de personas que no tienen nada que ver con la Lina, que no aparecen en el libro, y que uno al principio se queda así como, ¿de dónde salieron estos personajes?
Yo me quedé demasiado que chucha cuando aparecieron estos personajes, porque después de leerme el primer libro, yo llegué a la serie esperando que fuera solamente del primer libro. Igual después tiene un poco de sentido, porque la historia de Shadow and Bone puede ser muy bien resumida, entonces en verdad se hubieran quedado cortos para 8 capítulos de una hora.
Esto, por lo que investigué, yo no he leído los otros libros, quiero insistir, del Grishaverse, pero por lo que investigué, una ardua investigación de 2 minutos que hice.
En Google.
Sí, y no, vi un video en YouTube.
Y en una galla que...
No, en YouTube vi un video de una galla que lo explicaba. Ella decía que todo este grupo de personajes pertenecían a... son los protagonistas de la duología Six of Crows. Pero los eventos que ocurren en la serie no son los eventos que ocurren en Six of Crows, sino que es una forma en que nos introducen estos personajes, pero los eventos que ocurren acá son como inventados, digamos. No son, son como previos a lo que ocurre después en el libro de Six of Crows y su secuela. Pero yo quiero decir que igual eran buenos los personajes. La serie yo encuentro que está súper bien hecha. Como que la serie te permite imaginarte todo lo que no pudiste imaginarte con el libro, pero igual tiene hartas diferencias, como sustanciales. Como por ejemplo, en la serie hacen que la Lina y el mal sean mitad de Ravka, mitad Shu.
En el libro la Lina es fea. Eso es la única cuestión que físicamente la saca así como del común. Pero voy a asumir que no le podía hacer fea shaming a una persona en una serie. Era más fácil cambiarle la raza.
Porque los Shu son como... tienen rasgos asiáticos. Hay una diferencia bien importante que yo encuentro, que es lo que la Yona no ha terminado la serie, que yo le comentaba, en que la relación entre la Lina y el Darkling, que en la serie al Darkling le dan otro nombre, pocas veces lo llaman por como Darkling, le dicen General Kerrigan.
Yo encontraba igual que me hubiera gustado más que le mantuvieran el nombre Darkling, porque el nombre Darkling igual era como importante.
Y como que te evoca la cuestión, po.
Sí, po. Y igual es como una cosa igual importante de que tú te cambies el nombre. Onda, el weón dejó su nombre real por llamarse Darkling. Onda, igual es una wea importante eso. Entonces que lo llamen General no sé qué chucha que lo inventaron.
Kerrigan.
Tú asumes que ese es su apellido. Entonces, pero... No es el caso. El weón se puso un nombre de fantasía porque yo ya no soy persona. Yo soy otra wea.
Y eso en general, o sea, es bien distinta. Es bien distinta la serie del libro.
Incluso pero la yo relación quiero... entre la Lina y el mal es distinta en la serie.
Lo que estaba diciendo yo antes, po.
Ah, sí.
Perdí el hilo. que en la serie la relación entre la Lina y el Darkling es una relación como que más iniciada mucho por la Lina y no al contrario. Como en el libro te tratan de mostrar que el Darkling intentó como seducir a la Lina como para traerla para su lado. En cambio, en el libro, en la serie, como que fue la Lina como que la que tuvo mucha iniciativa. Y como que la Lina quería y lo buscaba casi al Darkling. Como para ponerle más color. Yo creo que como para ponerle más drama, ¿cachai? Como para hacerla más atractiva.
Que a la gente le gusten esas escenas gustosas.
Sí, pues obvio. Ese yo creo que es uno de los objetivos de la serie. Pero en general, a mí me gustó la serie. No sé si más que el libro. Pero yo creo que es difícil compararlos por este tema, que son tan distintos porque tiene todo este otro escenario. Entonces, como que cuesta mucho hacer la comparación como de qué es mejor.
Sí, como que casi que me tendrían que sacar toda esta segunda historia para poder compararlos mejor, pero encuentro que no podí sacar esta otra historia igual porque es el producto que ellos decidieron presentarte. Quedan como dos cosas súper distintas. Pero igual, por lo menos yo que a mí me gustó tanto el libro, evidentemente el libro sí me gusta más, pero se entienden los cambios que hicieron. Porque, por ejemplo, no te van a mostrar, puta, una escena larguísima de la Lina leyendo un libro de lo que son los amplifiers. No se puede hacer eso en una serie.
Ah, y hay otra cosa importante que cambiaron, que fue el tema de cómo la Lina ocultó sus poderes. Porque claramente no te pueden, a ver, a través de la serie no te pueden mostrar todo este pensamiento que tuvo la Lina de cómo fue su forma en que se guardó los poderes. Como todo eso pasa en su cabeza en una serie, como que no te lo pueden explicar. Entonces como que tomaron la decisión de cambiarlo y supuestamente sabían que cuando una persona como que tenía una herida y les hacían el test, no les iba a funcionar. Entonces la Lina... También, sin saber que si era grilla, como que se cortó la mano para poder ocultar su poder.
Fue como una forma creativa de salir de ese cacho, pero esa parte en particular me gusta más en el libro.
Sí, a mí igual, bueno, porque es más auténtica.
Sí, ahora, pero ciertamente no, tampoco la podrían haber hecho en las series. No era lograble explicarte en una serie bien de cómo la Lina siente esta magia, se guarda la magia.
Ahora, quiero decir que la autora del libro es producer de la serie de Netflix, así que probablemente dio su consentimiento a todos estos cambios que se hicieron.
Y siempre cuando hay una serie siento que hay que verlos como productos separados. Podía hacer comparaciones como nosotros lo estamos haciendo ahora de qué te gusta más y la cuestión... Pero al final, uno que, puta, leyó Harry Potter, después te viste la película, son productos diferentes. No, obvio. No puedes hacer exactamente la misma cuestión.
Claro, porque es que es diferente, sobre todo cuando tenés una historia contada de la perspectiva de un personaje, de un solo personaje. Uh-huh. Es muy difícil hacer una serie así, porque incluso se vuelve latera probablemente.
¿Sabes algo si va a haber una segunda temporada de esta serie? Yo no.
Supuestamente sí, pero porque le fue bien a la serie. Uh-huh. De hecho, cuando recién se estrenó, estaba como, al menos en Chile, estaba como el top 10 de los.
Ya, pero si nos guiamos por eso, le van a hacer una segunda temporada a Betty la Fea.
No, porque esa vaya hasta terminada. pero según Google, fue renovada.
Bien.
Pero nunca se sabe, porque de repente renuevan una weá y después dicen, ah, no, mejor no. Así que, pero al parecer le fue bien.
No he terminado de ver, pero me entretuvo bastante la serie. No diría que es como de mis series de Netflix favoritas tampoco, pero... No, porque, puta, igual... es que, por desgracia, Netflix me dio The Witcher. Entonces ahora todo lo tengo que comparar con The Witcher.
Oh, yo no la he visto, esa serie.
Por favor, Netflix, saca esa temporada y está para diciembre. Ah, que me va a dar algo.
Ya, bueno. ¿Y vamos a hacer el adelanto de lo que se viene?
Vamos a hacer el adelanto de lo que se viene. Sí, Panchi, lo vamos a hacer porque se viene Harry Potter Day.
Como ustedes saben, el Harry Potter...
Como si, todos si lo no saben.
Como ustedes saben, y si no saben, se enteran ahora.
Tienen mucha suerte de no saberlo. No son así de perdedores. De seguro ustedes salen un sábado en la noche. O un domingo en la noche incluso. No están grabando esta wea.
Ah, porque, oye, son las 10 de la noche, hora de toque de queda. Así que si alguien está en su casa, o sea, si alguien está en la calle, muy mal.
Shame on you.
Shame. Harry Potter Day es el día del cumpleaños de Harry Potter, y como todos saben, el cumpleaños de Harry Potter es el 31 de julio.
Sí. ¿Qué pasa que no lo estás anotando en tu planner?
Entonces, vamos a hacer un capítulo a fin de julio, que va a salir publicado a fin de julio, a propósito de esto. Y como no vamos a hacer un review de Harry Potter y la Piedra Filosofal, porque ya, niña, basta, o sea, como, no po.
Esta ocasión vamos a leer Harry Potter and the Cursed Child, la obra de teatro, si no me equivoco, de esta parte extra en el mundo de Harry Potter.
Yo leí este libro cuando recién salió, está escrito en forma de obra de teatro, como diálogos, y por lo tanto es de muy fácil lectura. Bueno, ahí ya sabrán mi opinión del libro. La Yona lo va a leer por primera vez.
Sí, yo no lo leí, pero sí me lo compré cuando salió. De hecho, fue el primer libro con el que probé Book Depository. Pero siempre me leía la primera página y después, ¡ah, no, qué paja esta wea! No sé por qué, pero no me daba ganas de leerlo. Como que siento que, como que yo ya había tenido closure con Harry Potter. Entonces, quizás por eso no me daba tantas ganas de leerlo. Pero siento que igual va a ser interesante ese capítulo, porque vamos a poder dar una semillita sobre lo que es esta historia, porque no he escuchado a casi nadie hablar de esta historia.
Es que como no tiene película, y la mayoría de la gente ha más que nada... Bueno, cuánta gente ha leído los libros.
Sí.
Pero mucha gente o leyó los libros una vez hace 10.000 años, pero seguían más por las películas.
Yo honestamente nunca he escuchado a nadie sobre su opinión sobre esta obra de teatro. Y bueno, si ustedes tampoco tienen una opinión, maten la de nosotras, para que digan, ah, sí, a mí no me gusta esa wea porque a la Jonah y a la Panshi no les gustó.
Ah, pero ya, bueno, y la obra de teatro, bueno, ahora probablemente no la dan por COVID, pero la daban, uno la podía ir a ver en UK. Y bueno, eso, acá se acaba el podcast.
Despedimos este capítulo. Si leen el libro, déjenlo en los comentarios que no existen. Vamos a crear un Instagram.
Vamos a hacer un Instagram. Sí. ¿Es que tan difícil es hacer un Instagram?
Nada, pero a mí me da paja. Y yo como que me lo propusieron y dije, no, me da paja. La Panchi dijo, ya, lo voy a hacer y no lo he hecho.
Lo voy a hacer hoy día.
Y tu mamá, una borracha culia.
Lo voy a hacer hoy día. Ya.
Ok. Dejamos este podcast acá, que estén muy bien, gracias por escucharlo, porque sabemos que duran harto, pero
sí,
un libro dura más.
Están ahorrando horas y horas de lectura.
Sí.
Y no tienen, cuando leen el libro, todos estos espectaculares comentarios.
Pásenla bien, usen mascarilla, así que no la pasen tan bien, y salven a las abejas a mano pelada, sacándolas de la cabaña a la que te llamaron el fin de semana. Que estén muy bien. Bye.
Adiós.